El estudio de hoy corresponde a el miércoles 22 de enero del año 2020. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy volaremos sobre el libro, o sea, la carta a los Colosenses, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. En este vuelo de hoy veremos que la joven iglesia de Colosas estaba siendo el blanco de ataques de herejías, como rendir adoración a ángeles y la depreciación de Cristo y el depender en la sabiduría humana. En esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas, refuta con toda claridad la herejía de exaltar a Cristo como la imagen de Dios. Aunque Cristo es preexistente y sustenta todas las cosas, y es cabeza de la iglesia y es el primero en resucitar. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, diciendo, un libro corto, como igual de el libro a los filipenses, pero vamos a la presencia del Señor en oración antes de comenzar en este estudio de hoy. Padre Santo, te pedimos que captures todo nuestros corazones, que no seamos distraídos por otros pensamientos, que no permitamos nuestra mente que llegue a ideas que compiten, sino que tendremos un buen patrón que nos ayudes, Padre Santo, para continuar. Y que tu Espíritu Santo, como creemos que está bien activo en nuestras mentes, cuando mencionamos tu palabra, que la palabra sea para nosotros como pan de vida, para que podamos crecer y podamos madurar. Vengamos a ser también instrumentos muy útiles en tu plan y en tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Específicamente yo recuerdo cuando yo viajaba en los fines de semana que yo estaba en la universidad, manejaba como una hora para llegar a la casa de mis padres. Recuerdo haberme sentido cansado, aburrido, después de toda una semana de intensos estudios, porque yo estaba internado estudiando radiología. Eran días muy largos, pero yo manejaba mi automóvil a la casa de mis padres y en aquella oscuridad, principalmente durante el invierno, yo me encontraba casi durmiéndome en el volante. Y recuerdo, sí, yo estaba manejando y cabeceando al manejar por la carretera, me movía de un lado a otro hasta que yo recuerdo haber tocado aquellos topes. Aquellos topes se llamaron hendiduras datas, porque el hombre que inventó esos topes se apellidaba Dats, por eso le adaptaron su nombre para distinguirlos. Entonces, eso me ayudaba a mí a no dormirme y cabecear mientras que manejaba. Aquellos topes me despertaban y yo sabía que me estaba saliendo de la carretera y me enderezaba. Entonces, yo les platico esto porque me encontraba en esa situación varias veces. Y entonces, después que reconocí estos topes, sentí agradecimiento contra aquel ingeniero de nombre Dats, que inventó estos topes. Gracias a él. Así también el libro de Colosenses lo podemos comparar con aquellos topes que nos despiertan. Así, en el libro de Colosenses, Pablo nos presenta cuatro capítulos, así como aquellos topes Dats que nos despertaban y no nos permitían seguir manejando y saliéndonos del camino. Así también vemos a Jesús y solamente a Jesús. No estamos viendo religión ni ideologías, sino que estamos viendo a Jesús como nuestro maestro y así no nos distraemos en nuestro caminar en la presencia de Cristo. Es lo que este libro de los Colosenses nos va a enseñar. Un grupo de creyentes en la iglesia de Colosas que estaban creciendo, esforzándose por crecer en la presencia de Dios, pero tenían que vencer esos obstáculos que se les presentaban. Entonces, siempre hay la tentación de que yo recuerdo con toda claridad por los años 1970, bien claramente, esto es lo que yo experimenté por los años 1970, por lo cual creo que algunos que me están escuchando ni había nacido todavía. En ese tiempo se estableció el movimiento Jesús allá por la área occidental de California. Yo recuerdo con mucha claridad que durante ese periodo de tiempo, los historiadores que le llamaron a esta actividad, que de veras fue un avivamiento del Espíritu Santo, le llamaron el movimiento Jesús. Nosotros, los que nos fuimos alcanzados por el Señor y nos envolvimos en este movimiento Jesús, como yo pertenecía a la iglesia Calvario de Costa Mesa, California. Entonces, comenzamos a actuar diferente. Y recuerdo que las iglesias tradicionales, religiones ya establecidas, trataban de criticarnos y decir que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y ya que la mayoría éramos muchachos hippies que habíamos participado, pero el Señor nos rescató y participamos del movimiento Jesús. Durante ese tiempo todos estábamos muy contentos y gritábamos siempre por donde estábamos diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Yo recuerdo haber leído un artículo quizás en un magazine o en un periódico local del condado Orange. Cuando este artículo hacía referencia a este movimiento, esas denominaciones ya reconocidas trataban de desacreditarnos diciendo, bueno, esta gente lo único que tiene es Jesús. Lo único que tienen es a Jesús. Dando a entender que no tendríamos lo que ellos tenían. Cuando yo leí aquel artículo, yo recuerdo haber pensado, ¿qué quieren decir estos escritores de estos periódicos? Yo no lo entendía, pero lo entendí después, ya que yo ahora les puedo preguntar qué más necesitábamos. Si todo lo que tienen es a Jesús, si todo lo que tenemos es a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, lo mismo sucedió con la iglesia de Colosas. Ellos eran seguidores de Jesús y es todo lo que tenían. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para la iglesia que se establecería por el Señor Jesús. Pablo quiere que todos reconozcamos, que entendieran ellos mismos. Si es todo lo que tienes es a Jesús, entonces es todo lo que necesitas es a Jesús. Entonces, habiendo aclarado todo esto, entonces queremos entender que hay una razón por qué Pablo escribió así. En ese tiempo había un sistema de creencias, le vamos a llamar la herejía de Colosas. La herejía de Colosas era un tipo de creencia híbrida, donde los nuevos creyentes tenían que entender cosas que no entendían y continuar derechos hacia la presencia de Dios, no salirse del camino. Así como en el libro de los Hechos, estos judaizantes aseguraban y enseñaban que si una persona no era circuncidada y seguir la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Entonces, ese era un misticismo agnóstico, un misticismo agnóstico. Algunos de ustedes entienden lo que quiere decir un agnóstico. Era un asceticismo religioso que lo que estas religiosos daban a entender y enseñaban que una persona debía de negarse a sí mismo para entregarse a Cristo Jesús. Y así de esa forma podemos estar más cerca de Dios. Así que me tengo que comportar en forma fuerte, dura, dolorosa. Es lo que enseñaban los judíos judaizantes de que, oh, esa persona por la calle se comporta y está haciendo algún tipo de penitencias públicas, y así de esa forma la persona los consideraban más consagrado. Estos agnósticos, como ya les hemos llamado en el pasado, estos agnósticos enseñaban un sistema de creencia de que era una creencia judaica llamada misticismo agnóstico. Entonces, ellos creían y querían forzar a los creyentes de que ellos creían y enseñaban de que todo lo espiritual era bueno, pero todo lo materialista, o sea, la materia, era maligna. Todo lo que estaba en el mundo materialista era diabólico. Entonces, por eso es que ellos creían que toda la materia era maligna. Así es que Dios es bueno. ¿Por qué, si Dios es bueno, iba a crear algo que era maligno? O sea, algo material, nuestra carne. Estos judaizantes negaban la deidad de Cristo. Decían que Cristo era una persona humana y que era menos que Dios. Esas eran sus enseñanzas. Y estos agnósticos creían y enseñaban que Jesús solamente se veía humano, pero en verdad no era humano, que era un fantasma. Porque Jesús, ellos creían que Jesús era un ser perfecto. Si era perfecto, no podía tener un cuerpo carnal. Decían que Jesús debía de poder caminar por la playa y no dejar huellas en la arena. Ese era su pensamiento. Estos agnósticos creían que Dios había creado el mundo material, y el mundo material era un ser que Dios había creado. Y que así Jesús era menor que Dios, que eventualmente no, Jesús no era Dios, y que esa deidad que Dios había creado desde el universo. Este sistema de creencia era prevalecente en los días, y esa creencia estaba comenzando a infectar la iglesia y a crecer, como la primera y segunda y tercera de Juan. En esas cartas también se refuta esta creencia y tratan de explicarlo de esta manera. Entonces, vamos a ver acerca de Colosas. Pablo nunca estuvo en Colosas. Entonces, ¿cómo comenzó la iglesia en aquella ciudad de Colosas? Pero Pablo estuvo en Efeso, que es en Efeso. Pablo, ustedes recordarán que ya entendimos que Pablo se quedó en Efeso como 3 años. Mientras que Pablo estaba en Efeso, toda la región de Efesio oyeron el Evangelio. Y en esta región, cerca de Efesios, estaba Colosas. Colosas está situado como a 1,000 millas de Efeso. Era una área muy extendida en el área del Imperio Romano, en la Asia Menor. Entonces, esa ciudad de Colosas estaba situada en un hermoso valle que hemos visitado. Yo he visitado por lo menos una o dos veces, donde Pablo nunca vino a la ciudad de Colosas, pero estaba en Efeso. Se cree que gentes de la ciudad de Colosas vinieron a Efesio y oyeron el Evangelio del apóstol Pablo, ya que Pablo predicaba en su iglesia, en su escuela, llamado la escuela de Tirano. Entre estos ciudadanos de Colosas estaba este hombre llamado Epafras de Colosas. Él estuvo en Efesio, y de Efesio él regresó a su ciudad de Colosas llevando el Evangelio, y creemos que esa es la forma como Epafras comenzó un estudio bíblico en su casa, y de ahí creció una iglesia, se desarrolló la iglesia de Colosas. Así que es como comenzó la iglesia en Colosas. Pero por los judaizantes legalistas que se llaman este misticismo, que vino a ser asceticismo, pero debido al legalismo judío y agnosticismo, misticismo, asceticismo religioso que ya se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas. Por eso es que Pablo le escribe una carta y se las manda con Filemón. Y así fue como la carta llegó a Colosas. Cuando a Pablo le platicaron que en la iglesia de Colosas había problema y teníamos que hacer algo, entonces esto es el pasado de este libro de Colosas. Tenemos frente a nosotros 4 capítulos. Esta carta se pudo haber escrito como por el apóstol Pablo en Roma, como por el año 61 después de Cristo. Tenemos que entender que personalmente, como en algunos libros se dividieron los capítulos y versículos, ¿por qué? Les explicaré por qué. Antes del año 1227, el arzobispo de Canterbury, llamado Esteban, este arzobispo decidió dividir la Biblia en capítulos y versículos para que la iglesia, la gente pudiese leerlo mejor. Hicieron muy buena obra, pero no siempre los temas están divididos en orden. A veces que el tema continúa de un capítulo a otro. Entonces, yo creo que si yo hubiera estado en este comité, hubiéramos hecho algo diferentito. Así que, en este libro de Colosenses encontramos 4 secciones o 4 temas, aunque los pensamientos y puntos no están divididos por ningunos versos. Pero vamos a ver que estos capítulos del primero doctrinal e instrucción y relacional. Estas 4 secciones son, número 1 es personal, 2 es doctrinal, 3 es práctico y el punto número 4 es relacional. Así es como yo divido este libro. Pablo siempre comenzaba sus cartas de la misma forma. Y luego después que comenzaba Pablo con una introducción, presentaba una oración donde Pablo específicamente oraba por el que iba a ser el receptor de la carta. Así que Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo 2, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Pablo está diciendo, yo oro por ustedes. ¿Y por qué estoy orando por ustedes? Pablo había oído de la fe de los colosenses en Cristo. Esa es la esperanza a que Pablo se refiere de que los va a ver en el cielo. Pablo está diciendo, lo que ustedes oyeron por palabra, esto mismo les recomendamos que continúen haciendo. Lo que ha venido a ustedes, y como siempre se ha enseñado en todo el mundo, de que todos reconozcan a Jesucristo y que así como ellos oyeron del Evangelio, Pablo está oyendo de los frutos que se están llevando a cabo en la iglesia de Colosas. ¿Cómo oyó Pablo? Porque se lo platicó Epafras. Así como dice el verso 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo al mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese es el testimonio de Pablo. ¿Qué sucede cuando una persona decide seguir una dieta y luego se separa? ¿Qué sucede cuando dejas comida abierta o la fruta se pudre? Esa fruta que se está comenzando a deteriorar atrae moscas, quizás gusanitos. Así que a través de los años yo he podido entender cómo las enseñanzas de algunas personas hacen impacto en las vidas de muchas personas. Gentes con muchas buenas intenciones que se envuelven en enseñanzas que las que no están seguros, y esto contamina a los oyentes. Cuando tú llegas por la tarde a tu casa y el portal de tu casa, abres la puerta, prendes la luz del portal y te das cuenta que aquella luz atrae mosquitos que están volando en derredor de aquella luz. Entonces, en este caso, en la iglesia de Colosas estaba sucediendo y estaban buscando, pidiendo más, es una enseñanza más profundo. Hay veces que son eventos normales, que es lo que está sucediendo aquí en la iglesia de Colosas. Por esta razón, verso 9, verso 7, como habéis aprendido de Epafras como consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del contentamiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como digno del Señor. Esta oración, yo a veces la repito, porque son oraciones que salieron de la voz de la boca del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, así también el apóstol oraba por las iglesias que él fundó en Cristo Jesús, para que así podamos vivir haciendo la voluntad de Dios, perteneciendo a la familia de Dios, en la comunidad de Dios. Es una hermosa oración que debemos de orar siempre. Porque dice aquí, por lo cual también vosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo desde gracia, dando gracias a Dios siempre. Les quiero llamar la atención porque yo creo que Pablo escribió a los colosenses estas hermosas palabras que Pablo escribió, que los agnósticos oyeron. Agnóstico quiere decir, agnostía quiere decir sabiduría. Estos agnósticos creían que estaban cargados de sabiduría y eso era el punto que querían que otros entendieran, que ellos eran los más sabios, que ellos eran los únicos que estaban, que entendían estas explicaciones escriturales. Y ellos decían, ustedes si se reúnen con nosotros pueden tener esta sabiduría también. Pablo está utilizando la terminología que ellos utilizaban, los agnósticos. Habían ellos mismos oído de los cristianos. Ahora ellos están usando las mismas palabras que oyeron de los cristianos y le están añadiendo su propio entendimiento. En general, cuando mencionan a Satanás le gusta utilizar palabras de la iglesia, palabras del evangelio. La diferencia es que Satanás no usa el diccionario, sino que Satanás utiliza esas palabras para su propio... El mundo le gusta utilizar el término nacidos de nuevo. Ustedes han oído que los mundanos utilizan el término nacer de nuevo, que Pablo escribió en la plática de Jesús con Nicodemo en Juan 3:3. Los agnósticos lo usan al revés. Cuando el Pablo escoge y usa estas palabras intencionalmente. Ahora veremos cómo Satanás usa vocabulario cristiano, pero su problema es que no consultan el diccionario cristiano. Por eso es que la gente mundana utiliza estas palabras, nacer de nuevo, ser salvo, usan con mucha ternura la palabra Jesús. Así que yo te voy a recomendar que cuando algún creyente está utilizando estas hermosas palabras evangélicas, con mucha amabilidad, pregúntele y pídale su explicación, qué quiere dar a entender o qué es lo que él entiende con estas palabras santas que están en las Escrituras. ¿Por qué usan este vocabulario? Así que usan el vocabulario que usa la iglesia, pero no las utilizan, estas hermosas palabras. Entonces, y pídeles, así como Pablo les recomienda a la iglesia de Colosas, que ¿por qué usan estas palabras? Entonces, vamos a leer en Colosenses 1:15. Vamos a ver que ahí comienza la segunda sección. La intercesión personal del apóstol, donde es información doctrinal. Para mí, en el capítulo 1, verso 15, después de la intercesión personal, viene la información doctrinal. Es la parte central del capítulo 1 y quizás de todo el libro. Así que está trayendo a Jesús, exaltando a Jesús, y en algunas traducciones aparece, en verdad, es un sistema como un poema. Con diferentes estancias habla de quién es Jesús. Jesús es Dios, la deidad, y lo exalta. ¿Por qué? Por dos razones. Como ya lo mencioné, esta teología híbrida que utilizaban los judaizantes, los legalistas, los agnósticos, era una enseñanza híbrida que ellos le revolvían lo que se encontraban. Ellos no creían que Jesús era Mesías, menos iban a creer que era Dios. Los agnósticos simplemente creían que Jesús en su mayoría era una emanación de Dios. Entonces, por eso es que Pablo les corrige sus enseñanzas, como dice en el verso 15. Veamos la deidad y la imagen, dice 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Jesús, de él y para él. Todo lo que se ha creado, bueno o malo, aquí está dando testimonio el Espíritu Santo a través de Pablo, que fue creado por él, por el mismo Jesús. Verso 17. Y en él es, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Veamos el verso 15 que dice imagen. ¿Qué quiere decir imagen? Imagen es un término que suena en griego y icono. O sea, icono es un retrato, lo que en nuestros días es un retrato de un cuerpo. Una persona saca retrato y en ese retrato queda una imagen. Eso es lo que era Jesús, un retrato, una imagen, una copia, una representación. Una representación exacta de lo que es Dios. Así que tenemos manuscritos de soldados griegos, que aquellas personas soldados que escribían a su padre y le escribían, decían: Padre, te he enviado un icono. Es la palabra que usaban, es icono. Quiere decir un retrato. Te envío un retrato de mí mismo para que puedas verme, Padre mío. Entonces, ese retrato, aquella portada que ellos podían hacer, era una representación física de aquel soldado que enviaba a su padre. Jesús es el icono de Dios, la representación, la manifestación. Así que Jesús está diciendo, y lo dijo, en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que, palabras de Jesús, en Juan 14:9c. Entonces, les explicaré una ilustración de cuando usábamos las cámaras con rollos, luego usábamos un sistema de revelación que aparecieron estas, hasta que aparecieron estos teléfonos celulares que nosotros traemos. Antes de estos teléfonos celulares se utilizaban cámaras que tenían rollos. En esas cámaras teníamos que ponerle un rollo. Ustedes quizás habrán oído o lo utilizaron, si es que estaban cerca de mi edad. Pero ustedes que son la nueva generación, los nuevos que no conocieron esas cámaras, quiero que entiendan que esas cámaras tenían un rollo que se le tenía que instalar. Utilizábamos aquella cámara, casi siempre tenía una docena o dos docenas o tres docenas de retratos. Así que en aquel rollo se grababan las figuras, se rayaban, se grababan las imágenes de los retratos que tomábamos, pero después de eso teníamos que sacar aquel rollo de la cámara, llevarlo a un laboratorio y revelar las fotografías, las imágenes que se habían grabado en aquel rollo. A ese rollo se le utilizaba un sistema que se llamaba sistema Leighton. Este sistema Leighton podía haber sido, era una sustancia que se utilizaba, y aquella sustancia en un cuarto oscuro, revelábamos las imágenes que habían quedado grabadas en aquel rollo. Así que ese rollo, lo que estaba grabado en aquel rollo quedaba grabado en papel, lo que se le llamaba papel para fotografías, y así podíamos, y ustedes pueden ver en nuestros días las fotografías que pudimos tomar con esas cámaras que tenían rollo. Así que Pablo utiliza esta sustancia cuando dice que Jesús, nosotros, ese sistema fue muy popular, y esas imágenes que las pasábamos por el laboratorio con el sistema Leighton, así también, Dios es invisible. Pero Dios puso su imagen en lo que verá si una persona quiere ver a Dios. Lo vieron cuando Jesús apareció, y los que pudieron ver a Jesús vieron cómo es Dios. Si la Biblia nos dice, si tú quieres ver la naturaleza de Dios, cómo es Dios, las expresiones de Dios, cómo reacciona Dios, cuando los que vieron a Jesús vieron a Dios, una imagen de Dios. Así que aquí Pablo está dando testimonio de que Jesús es la imagen visible de Dios. Así que vamos a pasar al tema que sigue. Veamos cuando dice que Jesús fue el primogénito sobre todas las cosas. Esta es una hermosa palabra que usan los testigos de la atalaya o testigos de Jehová. Dicen que Jesús no fue Dios, ni de que Jesús fue el primogénito que nació. Jesús nació, fue creado. Entonces, ellos lo dicen porque no entienden el concepto de la primogenitura, el sistema de la primogenitura del Antiguo Testamento. La palabra griega primogenitura o el primogénito, la palabra quiere decir en griego el primero en rango. El primero en importancia es lo que quiere decir primogénito. A veces la palabra primogenitura quiere decir el primero en cronología. Cronológicamente, por ejemplo, pensamos en José, el hijo de Jacobo, tuvo dos hijos. Ustedes recuerdan los nombres, Efraín y Manasés. Esos fueron dos hijos de José, Manasés y Efraín. Manasés fue el primogénito, el que nació primero. Así está escrito en las iglesias, en la Biblia. El segundo hijo de José fue Efraín. Entonces pensamos que Manasés era el primogénito y Efraín el segundo, pero cuando venimos al libro de Jeremías, capítulo 31, Dios dice que Efraín es su primogénito, dando a entender que el que nació en segundo lugar ahora es el primero en rango, es el primero en el primogénito. Así que cronológicamente Manasés fue el primero, pero en rango Efraín tomó el primer lugar por la primogenitura. Entonces, Dios puede hacer los cambios que necesite y puede llamar al segundo o tercero el primogénito. Dios utiliza la palabra en el libro de Esther, refiriéndose a los hijos de Israel. La primera persona de que habla en la septuagésima lecturas de las dice que llama a Efraín mi primogénito. Así que Jesús nació de Dios, aunque Jesús nació físicamente como tú y yo, pero Dios hizo un pacto con el primogénito. La Biblia utiliza el término primogénito muchas veces en toda la escritura. Dios dice, yo llamo a mi primogénito para referirse a los reyes de la tierra. Así que primogénito quiere decir el primero en rango, no el primero en cronología. Entonces, como dice aquí, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos, sean. Ahora, dejemos la Biblia abierta aquí y pensemos en Jesús, cuando Jesús descendió de la eternidad y apareció en la tierra. Jesús es la única persona que vivió antes de nacer en carne como tú y yo. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. También Juan 1:1 dice, en el principio fue la palabra y la palabra era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por él. Juan 1:1. Es lo que está diciendo Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús fue el primero en todo. Jesús es el primero en la orden. Y Jesús no solamente existió, sino que Jesús lo sostiene todo. Y Jesús descendió a la tierra porque Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es el primogénito de todos los que resucitaron. Es el primero en resucitar. Esto no quiere decir que fue la primera persona que resucitó. En la Biblia se encuentran muchas personas que resucitaron antes de Jesús, pero en una forma santificada solamente Jesús es el primero. Así que Jesús es el primogénito en rango, no en cronología. Jesús es el primero en rango, porque dice que por él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado fue creado, y Jesús lo sostiene unido. Jesús es el originador de todo lo que ha sido creado. Jesús preexistió en la eternidad, aún antes que todas las cosas existiesen. Por eso es que Jesús debe de ser, es el número uno, es el preeminente, él preexistió. Directamente Pablo está atacando a los agnósticos que enseñan algo equivocado, enseñan con mucha equivocación. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los resucitados, primogénito de los muertos. Entonces, todo esto quiere decir que Jesús no fue en la mente de Dios un segundo pensamiento, no, sino que Dios tenía planeado desde antes de la creación del mundo de que Jesús sería el primogénito en todas las cosas. Es lo que quiero que entendamos. Pero ahora vamos a leer en capítulo 2 de Colosenses para ver la doctrina. Veamos el conflicto. Pablo 2:1, porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí Pablo está dando testimonio que Pablo nunca tuvo en la ciudad de Colosas. Él está seguro que él no vio a los rostros de los de Colosas, aunque algunos de Colosas pudieron haber venido a Éfeso y pudieron ver su rostro. Pero en Colosas nadie vio el rostro del apóstol Pablo. Es lo que está dando testimonio aquí. Verso 21. Si en verdad, quiero que ustedes puedan ver la portada del, como dice 2:1c. Por todos los que nunca han visto mi rostro. Y luego sigue en el verso 2, que dice, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre en Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no seáis, no según Cristo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya que estamos viendo aquí, quiero que entiendan, en los agnósticos modernos les gusta utilizar esto, dicen que Dios vino de una región llamado Fleiroma, lo que es plenitud. Esta teología de los agnósticos la basan en esta enseñanza, de que en Cristo está toda la plenitud de Dios. Una vez más, esa es la mentalidad agnóstica. Dios es perfecto y todo lo que sea material es maligno. Sí, no es que nuestra carne sea maligna. Nuestra carne se convierte en maligna cuando reconoce y practica el pecado. Así que, por eso es que si tú reconoces y aceptas al Señor Jesucristo, quedas completo. Recuerda el comentario cuando comencé el estudio, dice que los religiosos criticaban que todo lo que teníamos era Jesús. Y yo me rascaba la cabeza diciendo, pues si tenemos a Jesús es todo lo que necesitamos, a Jesús. ¿Cómo me gustaría haber conocido estas escrituras para poder podido refutar esas enseñanzas que todo lo que teníamos era Jesús? Jesús es todo. Acerca de los agnósticos, acerca de los cultistas y agnósticos de nuestros días, como los testigos de Jehová, o que son de veras testigos de la atalaya, o los mormones que quieren reprender a los cristianos. De veras, ellos no les interesa ganarse las almas para Cristo, porque no conocen a Cristo. Ellos simplemente quieren que su organización crezca. Y salen a las calles para explicar sus supuestamente beneficios que reciben cuando se añaden a sus organización. Sus intenciones son buscar a las personas que dicen que son nacidos de nuevos y que conocen a Cristo. Lo único que hacen es, sí, que estás bien, pero ven conmigo, ven a nuestras reuniones para que puedas entender completamente, puedas reconocer lo que es sabiduría de Dios. Pero en verdad están confundidos. Lo hemos visto por años y años cómo están confundidos estas gentes cultistas que andan por las calles. Así que es mejor que tú encuentres personas sinceras, aunque estén viviendo una vida pecaminosa. Explícales a Cristo Jesús, explícales quién es Jesús, y de esa forma ellos van a ser salvos. Por eso es que Pablo aquí se refiere varias veces diciendo, advirtiendo, no se crean de los agnósticos. Así que cuando la persona es más ignorante es cuando cree que conoce las escrituras. Si tú conoces las escrituras, yo no me preocupo por ustedes si ya están instruidos en las escrituras, porque tú son el fruto de todos nuestros esfuerzos que estudiamos aquí. Ustedes conocen las escrituras, caminan de acuerdo a las escrituras y no me siento preocupado que vayan a ser engañados por los cultistas, sino ustedes, entre más estudien las escrituras, mejor preparados estarán para confrontar estos agnósticos, esas gentes cultistas que caminan por las calles. Oímos de Stanley Jones, que fue un hombre que llevó el evangelio a India. Él llevó el evangelio a India, llamado Stanley Jones. Stanley Jones presentó la biografía y decía: Cristo ha sido y es para mí el evento. ¿Qué quería decir con el evento? No era ninguna enseñanza intelectual, sino que era una enseñanza de veras va a convertir a los círculos que estudian el evangelio y conocen a Jesús. Entonces, así como Stanley Jones lo dijo, yo lo digo también. Para mí, Jesús es el evento. En su biografía, Stanley Jones escribe de que cuando comenzó su ministerio, tenía un compañero muy fuerte que se acompañaban y viajaban juntos para ir a predicar el evangelio a diferentes partes, diferentes puntos. Pero él, Stanley Jones, da testimonio que su compañero se descarrió. Comenzó a impresionarse con las situaciones como qué hacer y qué no hacer durante la guerra, qué hacer y qué no hacer en ciertos eventos del mundo. Él se impresionó y dice Stanley Jones, él se descarrió, reincidió de las enseñanzas que él mismo había enseñado acerca del Señor Jesucristo. Entonces, pero, continúa, en Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, y echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Así que eso es la versión. Veamos el verso, como en el verso 8 dijo: mirad que nadie os engañe. Y continúa en el verso 11 diciendo: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha. Circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, o sea, con Cristo, mediante la fe en él, que es en Jesucristo. Alguna gente se obsesiona de las ceremonias, de los ritos religiosos, pero en el verso 14 no lo explica, de que esas gentes que se impresionan con esas ceremonias, con esos ritos religiosos, lo que necesitan aceptar al Señor Jesucristo para que esa circuncisión sea circuncisión en el corazón. No es nada visible, es algo que toma lugar entre el Espíritu Santo y tu corazón. Pablo estuvo mucho tiempo en Roma. Pablo da testimonio que la ley simplemente te decía la vida pecaminosa que vivías, la ley o los mandamientos te están diciendo que estabas viviendo una vida separado de Dios porque practicabas el pecado. Y la ley no te limpiaba el pecado. Así que era una práctica común. Y la gente cuando presentaba sus ceremonias ya públicamente había pagado públicamente sus pecados. Jesús llevó los pecados de cada uno de nosotros y los clavó a la cruz. O sea que cuando clavaron a Jesús ahí se clavaron tus pecados. Jesús llevó los pecados por ti a la cruz. También en el verso 15 vemos que el enemigo dice, en verso 15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue. ¿Verdad? Cuando los romanos se enfrascaban en guerras y obtenían la victoria, tenían unas procesiones públicas mostrando los despojos de la guerra, y así también mostraban los esclavos que habían traído. Así también Jesús exhibió públicamente su victoria sobre el pecado, sobre el enemigo de nuestras almas. Gracias a Dios. Ahora vamos a leer el verso 16 de Efesios y verso 17 para ver cómo dice: por tanto nadie os juzgue en comidas o en bebidas, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si tú te encuentras con una persona que te está diciendo que es salvo, que nació de nuevo, le preguntas, ¿qué fue tu experiencia? Va a decir, oh, yo ya me bauticé en las aguas. Eso no es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando de tus experiencias. ¿Cómo es que crees que Jesús te salvó? Si nomás me estás hablando de un bautismo en agua, simplemente te remojaste, eso no limpia pecados. Eso es un testimonio público de lo que Dios, Cristo, eso hizo en tu vida. Entonces, entiéndeme. Cuando tú ves una sombra quiere decir que hay una sustancia. Una sombra de una cosa es una sombra, por ejemplo, si tú sacas, estiras tu mano bajo el foco de la luz, tú podrás ver en el piso la sombra de, ¿qué? La sombra de tu mano. La sombra simplemente es la sustancia. ¿Por qué? Entonces, es el único que salva es Cristo Jesús, no la circuncisión o estas ceremonias religiosas. Lo que salva es Jesucristo. Cuando tú lo conoces, lo aceptas. ¿Por qué? ¿Cómo es que algunas personas se descarrían, se extravían de la verdad y se conforman con lo mínimo cuando ya conocieron lo máximo que es la obra del Señor Jesucristo? Y se conforman con lo menos, con algo muy pequeño cuando ya conocieron a Cristo. Yo creo que la respuesta no es difícil de entender. La humanidad siempre se obsesiona con la adición de que tiene que hacer algo para que Dios los reconozca y los perdone. Esta es la razón que muchas gentes reinciden, porque por naturaleza queremos sentirnos que hay algo que podemos hacer para que Dios nos perdone. Por ejemplo, ¿qué hacer para obtener mi salvación? Gente se esfuerzan cuando ya Jesús se esforzó y lo hizo por ti y por mí. Ya que eres un pecador, necesitas buscar a una persona perfecta y reconocer que esa persona perfecta, Dios lo preparó, Dios lo aceptó y en él quedas perdonado. Tú tienes que creer que Jesús te sacó de la oscuridad, Jesús te limpió y continúa limpiándote continuamente. Ahora vamos a ir a ver Colosenses capítulo 3 para ver la tercera sección del libro a los Colosenses. La sección número 3, que es instrucción y práctica. ya que vamos a leer en Colosenses 3, verso 1 y 2. Vamos a ver que estas son palabras hermosas que escribió el apóstol Pablo para nuestra instrucción. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que, de esta forma ponemos nuestra mira en los cielos y de esta forma crecemos en lo que ya conocemos, entendemos, lo que tú dices que entiendes lo que es la realidad, estando en tu crecimiento espiritual, porque esa es la realidad, de que tú pones tu vista en las alturas. Eso es lo que Pablo nos está reconociendo, que tú pongas tu mente y de esta forma tú puedes dar testimonio de que eres salvo, has nacido de nuevo. De esta forma la ira de Dios no te alcanza. Así que Pablo está dando testimonio. Tú, por tanto, nadie os juzgue en comidas, en bebidas, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Vamos a Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18 lee diciendo a este grupo de personas casadas: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Padres, no os exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sinceros, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en la colonia romana, en ese imperio romano, abundaba los esclavos. Por eso es que Pablo siempre, siempre menciona a los esclavos. También, Pablo quiere que reconozcamos el matrimonio, como él recomienda aquí a las casadas, a los maridos, a los hijos, cómo se deben de comportar también los siervos que existían. Pablo está diciendo, yo quiero que toda la parte de sus vidas, que no haya defectos cuando las personas dicen que han recibido a Cristo Jesús. Las casas en Roma del primer siglo de la iglesia estaban experimentando la presencia de Dios. Y en ese tiempo los romanos tenían la ley que le llamaban pura potestad. Pura potestad, dando a entender que los padres de familia tenían toda la autoridad en su casa, que si un hijo no les parecía, podían legalmente matar al hijo. No era legal, no era moralmente aceptable, pero era legal. De acuerdo a la ley, el padre de familia podía matar al hijo, o podía separar a la esposa si eso es lo que deseaba, o matar a la esposa si deseaba. Y no había ley que lo castigara por eso que había hecho. Esa era la ley del primer siglo de la iglesia en Roma. Así que el padre de familia tenía toda la potestad, pero tenía también toda la responsabilidad. Pero ahora Pablo está diciendo que esa autoridad que tenemos nos viene por Dios. Así que tenemos potestad y responsabilidad en la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Parte de nuestra vida es ser sinceros con Dios. Toda esta gente, todas estas almas que vivían en el Imperio Romano en estos días, Pablo quería que se enfocaran en Jesús, ya que Jesús es preeminente, Jesús es el creador de todo lo que existe. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Esto quiere decir que todo lo que Pablo enseñaba era práctico, era santo, era puro, útil para agradar a Dios. Pero yo he conocido verdaderos carpinteros que saben lo que están haciendo, y se nota en los resultados como ellos, cuando están clavando las tablas, no pierden tiempo como tú y yo. Yo lo digo por mí mismo. Para poder clavar tablas tengo que poner el clavo y luego pegarle un poquito con el martillo y luego continuar metiendo el clavo. Pero esos carpinteros hábiles, que son por naturaleza carpinteros, ponen el clavo y lo sueltan y le dejan ir el martillo, y con un solo martillazo pueden meter todo el clavo. Y yo les he preguntado, ¿qué es tu secreto? Yo, cuando intento hacer lo que hiciste, me pego en el dedo. Y ellos dicen, siempre pones el ojo en la cabeza del clavo, no en tus dedos. Si vas a poner tus ojos en tus dedos, te vas a pegar en tus dedos. Es lo que ellos hacen, ponen el ojo en el clavo y así meten el clavo con mucha facilidad. Esta hermosa analogía nos muestra que tus ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, para que así Cristo está contigo. Así que vive para agradar a Dios, vive para servir a Dios en Cristo Jesús. Es lo que quiere hacer, para que tú tengas una forma fácil de hacer tu obra. No te sientas confundido, sino que tengas que seguir sirviendo al Señor. Entonces, eso es una analogía para que reconozcamos que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Ahora vamos a caminar al capítulo 4 para ver la interacción y relación. Comenzando en el verso 7 de capítulo 4, veamos el ministerio. Si tú has comenzado algún ministerio, quieres tener éxito en tu ministerio, ven y entiende lo que Pablo enseña en Colosenses 4, comenzando con el verso 7. Así que tú o yo o ella van a crecer en sabiduría. Pablo fue un maestro brillante. Pablo sabía que tenía equipos. Estos equipos estaban obrando, tratando lo que estamos viendo aquí. Eso es un principio maravilloso, hermoso. Honestamente, yo quisiera testificarles, compartir con ustedes, que en este ministerio que tenemos aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque, hay muchísima gente obrando. La parte que yo hago como pastor Skip HC es la parte más insignificante. Lo que yo hago aquí en este ministerio es una parte muy poca, porque hay otras personas que están esforzándose continuamente para que este ministerio continúe. ¿Verdad? Algunas personas, cuando me encuentran en el restaurante o en alguna parte y se dan cuenta que yo soy Skip A. Dig, me preguntan, ¿cómo le hace usted, pastor, para hacer tanto? Está en la radio, en la televisión, en la internet, escribe libros. ¿Por qué? Porque yo simplemente vengo y presento el estudio aquí por unos cuantos minutos y hay mucha gente que está trabajando detrás del escenario para llevarlo a la televisión, al radio, a la internet, aún traduciendo de inglés a español para que nosotros podamos disfrutar de estas enseñanzas en español. Este es el ministerio de la Iglesia Calvario en Albuquerque, donde nuestro hermano Skip nos está dando testimonio que él es el menor. Leemos en Colosenses 4:7. ¿Qué dice 4:7? Todo lo que a mí se refiere os lo harás saber Títico. ¿Quién es Títico? Tico es el amado hermano, el fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Este Títico se unió al ministerio de Pablo en uno de los viajes que Pablo hizo ahí. Unos comentan que la más importante para servir en el ministerio de Cristo es estar disponibles, disponibles, siempre está disponible para que se te ordene. En el verso 9 menciona a Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá nos pasa, os lo hará saber Onésimo. En todas las iglesias hay Onésimos. Recordemos que el nombre Onésimo aparece en otros libros, ¿verdad? Filemón es alguien que vivió en Colosas y Onésimo era un criminal que huyó de su señor, huyó de la ley, se desertó de su señor. ¿Quién fue Onésimo? Onésimo fue un siervo que huyó de su patrón Filemón. Pablo encontró a Onésimo, le testificó de Cristo y por eso es que Pablo le escribe a Filemón con el mismo Onésimo diciéndole, este ahora es mi hermano, trátalo como mi hermano, no lo trates como un esclavo o como lo era antes, ahora es nuestro hermano. En el 9, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ustedes preguntarán quién es Juan Marcos. Juan Marcos fue el que se desertó de Pablo y Bernabé cuando Pablo y Bernabé estaban yendo por el viaje misionero. Y Marcos mostró debilidad y se regresó a la casa en Jerusalén con su mamá. En el verso 11 menciona a Jesús llamado el Justo. Pero como ya mencionamos que Juan Marcos se separó, eventualmente en 2 de Timoteo Pablo menciona de que ya Juan Marcos está reinstalado en el ministerio y le es útil para el ministerio del apóstol Pablo. Pero aquí vamos a continuar en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 11 que menciona a Jesús llamado el Justo. No está hablando de nuestro Salvador. En esos días el nombre Jesús era muy popular y había muchas personas llamadas con este nombre. En este caso es llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Os saluda también Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Aquí está dando testimonio de Epafras. Epafras, que fue el que visitó la iglesia de Efeso y de Efeso llevó la instrucción a Colosas. En el verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico, amado, y Demas. ¿Demas? Demas fue asociado con Pablo. Demas funcionó, pero Demas llegó un momento que se separó, reincidió. Como dicen otras escrituras, Pablo dice, Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo presente más que al Señor. Demas comenzó bien, parecía que era sincero, pero aquí Pablo está dando testimonio que Demas lo abandonó. Decidió no continuar sufriendo por la obra de Cristo, sino que qué fin tan triste de que Pablo escribió y el nombre de Demas como desertor quedará escrito en los libros para siempre. Qué tristeza de que unas personas se desertan después de haber conocido al Señor Jesucristo. Verso 18, Pablo concluye diciendo, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así concluye el libro a los Colosenses. Veamos como que Pablo fue una persona sólida. Tú dirás, oh, Pablo concluyó de una forma sólida, fuerte. Pero Demas simplemente tenía una telita de simplemente una telita como algunos muebles que parece que es madera fuerte, pero simplemente tiene una telita y no es madera fuerte, es simplemente una madera comprimida. Es simplemente es aserrín comprimido con una telita brillante, muy atrayente, es lo que tenía este señor Dimas. Quizás en tu vida cristiana es a veces tu vida cristiana se deteriora comenzando como una pequeña fuga, pero esa pequeña fuga crece y el creyente se desinfla y le sucede lo que le sucedió a Dimas. Así pues, Padre Santo, con esto en mente, hemos venido a tu presencia para conocerte en una forma más profunda. Te pedimos, Padre Santo, que siempre continúes preparando nuestra vida como el agricultor prepara sus terrenos para sembrar, y así el agricultor cosecha frutos. Padre Santo, si es necesario, después de que estamos creciendo, necesitas apodarnos, por favor, apódanos, aunque nos pase por situación dolorosa, pero quedamos apodados, preparados para seguir en tu presencia. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y lo presentamos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy es correspondiente a el miércoles 22 de enero del año 2020.